La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
¿Cómo están, amigos, amigas? Bueno, espero que muy bien. Otro encuentro para hablar de astrología, escuchar música. Bueno, este lenguaje que nos lleva a tantas cosas, ¿no? De acá nos podemos abrir a tantas cosas. Quería decirles que todas las dudas que tengan o comentarios, inquietudes, me pueden escribir a la radio o a Voces y Estrellas Radio Cultura @gmail.com. Y si tienen interés en profundizar en este lenguaje, en la formación también de astrología, en conectarse, para los que tengan y las que tengan curiosidad, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram, Cielo Tierra Escuela de Astrología. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente a Sergio Barreiro, astrólogo egresado de Casa 11, docente de astronomía para astrólogos en Casa 11, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, Instituto Superior de Astrología, Astronomía para Astrólogos en Casa 11, en Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, en el Instituto Superior de Astrología y Centro de Astrología de Chile. Además, profesor de tarot y tarotista. Hola, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra?
Bien.
Un gusto estar acá.
Ah, igualmente. Me encanta que estés, te agradezco mucho. Vamos a compartir con todos nuestros oyentes y vamos a charlar un ratito.
Buenísimo.
Bueno, Sergio, yo tengo algunas inquietudes que seguramente vos podrás darnos una mirada muy interesante, como siempre. Mira, quería preguntarte, ¿Qué sería el zodíaco trópico, el cual es el que habitualmente usamos, ¿no? Los astrólogos.
Correcto.
Y astrólogas. ¿Qué sería? ¿Qué es en el cielo? ¿Cómo se configura?
Bueno, te cuento. El zodíaco trópico lo que sigue es una lógica bastante astronómica en un punto. Está ligada fuertemente a las estaciones del año. Ahora, ¿cómo se entiende esto desde el punto de vista cosmográfico, ¿no? Porque sigue siendo el telón de fondo de ese suceder de la circulación de los planetas y el Sol y la Luna, las constelaciones del zodíaco, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, pero constelaciones y signo, ¿es lo mismo cuando hablamos de astrología trópica?
Claro.
Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de astrología trópica, estamos hablando de que el inicio del signo Aries se configura cuando el Sol, en su trayecto por la eclíptica, que es el trayecto aparente por la eclíptica, ¿no? Porque en rigor de verdad somos nosotros quienes nos trasladamos alrededor del Sol. Pero la apariencia que nos da es que es el Sol el que se traslada alrededor nuestro. Porque bueno, pues nos suponemos nosotros intuitivamente en un lugar fijo, ¿no?
Claro.
Entonces el Sol es el que recorre el zodíaco, y para decir que inicia el zodíaco trópico, el Sol tiene que estar pasando por su intersección, mientras pasa por la eclíptica, con la intersección del ecuador celeste, que es la prolongación del ecuador de la Tierra.
Ah.
Como el eje de la Tierra está inclinado, y esa inclinación es la que da origen a las estaciones del año, a que la insolación, los rayos del sol insolen de manera distinta en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, o a veces, cuando son los puntos del equinoccio, inciden de la misma manera, eso da inicio a la primavera en el hemisferio norte, cuando el sol pasa justo por ahí, y da inicio al otoño en el hemisferio sur, y ese punto exacto, que aparte se lo puedo decir matemáticamente, el sol ingresa en tal momento al signo de Aries, o comienza la primavera, por decirlo de alguna manera, que también es el inicio del año. Esto es lo que quiero comentar, que más allá de la astrología, la duración del año que vivimos como humanidad es lo que dura un ciclo entero de estaciones. No sé si me lo voy a explicar. Vos preguntame, Sandra, lo que haz de cuenta.
Sí, sí, no, que... no, pero está re interesante.
Claro, o sea que en definitiva el año trópico es el año que también la humanidad vive. Que después la humanidad, por razones históricas, comienza el año en enero, que esto tiene que ver mucho con Roma y con el calendario romano. Pero lo que sí, inclusive es un calendario que, como los días no coinciden con un número, o sea, el año no coincide con un número entero de días, y etcétera, esto da lugar a correcciones, como lo que fue el calendario juliano, y hoy estamos trabajando con un calendario que se llama el gregoriano, que intenta, como uno no puede tener años que duren 365 días, 5 horas, 48 minutos, no se puede, o duran 365 días, o duran 366 el año.
Claro.
Pero tiene que durar un número entero de días. Esa corrección es el famoso calendario gregoriano, que intenta que esto siempre quede apareado con el correr del tiempo y no se vaya desfasando. Ese es otro tema, pero es simplemente eso para no desfasar el calendario trópico.
Claro.
Pero el calendario con el que vivimos, no solo con el que se hace astrología en un 95% de los casos, digamos, porque hay una astrología que mira el tema, las estrellas estrictamente, no, nosotros lo que miramos es el ciclo solar.
Claro.
Ese ciclo solar en su recorrido por las estaciones, el que nos da vitalmente una cualidades energéticas que podemos dividir en 12 partes iguales de 30 grados, ¿no? No sé si... Ahora, es cierto que eso no coincide ahora con las constelaciones zodiacales. Ahí el dilema. Y eso se puede, esa es otra respuesta, si se quiere, ¿no? ¿Por qué hay una...?
Las constelaciones zodiacales, se están refiriendo a las constelaciones del cielo, las estrellas, digamos.
Las estrellas, exactamente.
Están allí, de alguna manera.
Claro, porque sí. Nosotros le llamamos signo a nuestro operador astrológico.
Claro.
Y precisamente que se fue distinguiendo. Uno espera ver que el signo coincida con la constelación que tiene el mismo nombre, o que le ha dado el nombre en su momento, ¿no? Entonces ahí hay un desfasaje, por eso hay una polémica, inclusive en la propia astrología, hay una porción en la India, básicamente, que hace una astrología que sigue las constelaciones estrictas de las estrellas, pero vale aclarar también que las constelaciones no son todas iguales.
No, claro.
Claro, aparte no son todas iguales, no queda claro dónde empieza una, dónde termina la otra. Si yo me sigo por el grafismo tradicional histórico, ¿no? Es como que hay un espacio intermedio que queda en la nebulosa. Entonces, el zodíaco trópico sí tiene una división matemática, por decirlo de alguna manera. Es una división estricta a partir del punto en el que el Sol va de sur a norte, cuando va por la eclíptica y atraviesa lo que se llama el Ecuador Celeste, que también es un lugar matemático, es la prolongación del Ecuador de la Tierra en el cielo, ¿no? No sé si lo
sí, 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 muy interesante. Y además, a mí me esto es un pensamiento, ¿no?, que comparto con vos en este momento, como si esto de que las constelaciones tienen, digamos, no tienen un tamaño diferente, irregular o lo que fuera, pero de alguna manera yo siento, no sé si es así, por eso lo comparto con vos, que de alguna manera, desde la matemática podemos, en esto que sería un mandala o ese círculo, la división o tantos grados y demás, configurar desde nuestra mente, configurar un significado tan profundo que nos está dando el universo, tan simbólico, ¿no?
Correcto. Sí, ¿cómo? Sí, porque es como que estamos dando a entender también que Aries tiene una cualidad de comienzos. Siendo literalmente el comienzo,
claro,
del año. Ya sé que puede haber una polémica de hemisferio norte versus hemisferio,
sí,
sur,
también.
Pero lo que es cierto es que para todo el mundo está sucediendo algo que lo podemos más bien, yo por eso prefiero verlo como un nodo, ¿no? Como un punto nodal donde el sol va de sur a norte y atraviesa la eclíptica, para no nombrar las estaciones del año en esto, ¿no? Sí, nombrar que va de sur a norte o de norte a sur después, en el cero de Libra, que se le llama cero de Libra cuando va de norte a sur. sea, cuando atraviesa claro. el otro equinoccio, ¿no?
Sí.
Y después va a tener puntos de máximo alejamiento del ecuador celeste que se llaman los solsticios, que son los inicios de verano e invierno, alternativamente depende el hemisferio en el que hablamos. Pero es interesante porque igual nos da un recorrido, una que tiene un punto muy claro de arranque, y otra que son 12 fases. Creo que este es el tema de las 12 fases, que tiene cualidades simbólicas, ¿no?
Exactamente.
Esas 12 fases tenemos una de inicio, así como podemos decir que la última tiene cualidades de final.
Sí.
Y la cuarta fase va a tener algo de forma y de establecimiento de una adentro y una afuera. Bueno, y uno ahí empieza a simbolizar esto históricamente, se lo ha ido simbolizando, y esto se supone que ha sido gente que no como nosotros, que desde la Ilustración tenemos una separación muy grande en la observación de las cosas, y creo que ahora observamos desde un muro intelectual, ¿no? Uno ya, ¿cómo puede ser un muro intelectual? Y porque el intelecto separa muchas veces, aunque ayuda a razonar, ayuda a entender, pero a veces no nos ayuda mucho a mirar. Mirar, cuando digo mirar, es a contemplar.
Totalmente.
¿No? Claro.
Claro, porque nos da un marco teórico, si se quiere, en el cual tiene que configurarse desde allí todo. Pienso yo que algo hay de esto, ¿no? Que el contemplar me parece que es más sensible.
Sí. Que exige una especie de inocencia en la mirada.
Claro.
Que cuando uno empieza... Y yo miro un árbol y lo empiezo a nombrar, es el árbol, el árbol que tengo acá enfrente es un árbol de palta. Ya digo palta, digo por ahí, me imagino botánicamente a qué especie pertenece y todo, pero estoy, cuanto más nombres les pongo, hay algo donde... No es como hace el artista, que lo ve, se asombra, se emociona y pinta, ¿no?
Claro.
Y establece una conexión íntima con eso. Creo que es una doble mirada junto, no descartar la otra, la racional, pero también hay una mirada contemplativa en la que yo creo que ha dado origen a la simbolización del cielo. Ahora bien, yo te aclaro esto, Sandra, igual la idea de esta división es poder medir el año. O sea, lo que se quiso hacer con esto es medir el año. No sé si me logro explicar. O sea, fue precisamente cuánto mide un año, porque el sol en su recorrido es fundamental para la vivencia humana. Nos da las estaciones del año, si es momento de sembrar, si es momento
Eso te iba a decir, también las cosechas, ¿no? Que son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos.
Y sobre todo las primeras civilizaciones agrarias. Claro. Por eso esto comienza en Mesopotamia asiática y en Caldea tiene como su esplendor esta práctica astrológica. Y la división del año se hizo en esa época. Y en esa época había una coincidencia entre ese primer sector del cielo y lo que hoy le llamamos la constelación de Aries, ¿no? Por eso de ahí viene ahora la pregunta, es ¿por qué lo separó? Bueno, eso para decirlo conceptualmente, es un movimiento de largo plazo que hace el eje de la Tierra. El eje de la Tierra tiene un movimiento que se llama precesión y es como un trompo, es como un cono de precesión sin perder su inclinación de 23 grados aproximadamente, hace como un trompo cuando se está por caer, hace un cono precesional. La diferencia está que acá no hay rozamiento, no hay nada contra lo que caer, pero es gravedad, es la atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre el plano del ecuador terrestre, y es un movimiento de muy largo plazo. Si yo veo un trompo girar en un segundo, hacer una vueltita, yo estoy hablando de que esta vueltita es de 25.800 años. Y encima es en el sentido inverso en el que van los signos. Por eso se llama movimiento retrógrado en astrología, ¿no? Entonces va al revés. O sea, lo que empiezo a ver después es la constelación de Piscis en lo que yo llamo inicio de Aries como signo, ¿no? Esta es un poco la...
Y esto la daría las eras astrológicas, ¿no es cierto?
Bueno... Ahí hay un criterio siderio que puede quedar como remanente, que es decir que en todo caso, si yo veo que el inicio de Aries sucede en una constelación, por ejemplo Piscis, ahí lo que diría es que la era en la que todo ese inicio ariano sucede tiene una coloratura pisciana, lo cual da una cualidad de época, y de hecho ahí empezó el cristianismo.
Claro.
¿No? Con las famosas figuras de los dos peces. Porque el primer símbolo del cristianismo, más que la cruz, fueron los peces.
Claro.
Y la alusión a que los seguidores de Jesús eran los apóstoles eran pescadores.
Claro.
Y decía, pasaréis a ser pescadores de hombres, ¿no?
Sí.
O sea, hay toda una imagen, sí, relacionada con el pez.
También algo, sí, muy, creo, no sé, esto es una apreciación personal, ¿no? Pero en una época que sigue siendo un mundo muy violento, pero una época donde la vida de algunas personas parecía que valía más que otras, como que trajo el cristianismo el mismo valor, ¿no?, del esclavo y el emperador, y eso me parece que fue muy revolucionario en la conciencia, aunque igual sigue culturalmente, ¿no es cierto?, algo,
por supuesto, sí,
pero hace un impacto, sí, ¿no es cierto?, que sí, tiene una vertiente después, bueno, religiosa y todo lo que...
Exactamente, lo curioso es que el impacto, yo siempre digo el impacto del mito, cuando digo el mito no estoy pretendiendo decir que no sucedió o que sí sucedió,
sí,
sino al contrario, abstraernos de la discusión.
Totalmente.
Del histórico, sí, saber que esa es la era común de la humanidad, no importa inclusive si no eres cristiano, ¿no?
Totalmente.
Es más, uno dice antes de Cristo, después de Cristo, y mucha gente prefiere decir al comienzo de la era común para soslayar la figura, pero decir que la era común, curiosamente, con la que nos pusimos de acuerdo como humanidad, aunque cada cultura siga teniendo un calendario paralelo, que de hecho lo hay, la cultura judía tiene otro calendario que mantiene a la par, pero el calendario para entenderse, el calendario global, es este que tenemos actualmente, ¿no?
Claro. Sí, claro. Y el que manejamos más, yo diría, aunque lo haya distintos mundialmente, ¿no es cierto?
Creo, claro, que los hay distintos, pero son por cuestiones religiosas que los hay distintos.
Claro.
Pero para cuestiones de entendimiento, claro, cultural, no cabe duda que yo le digo, nos vamos a juntar el 3 de diciembre a tal hora, tiempo universal, y nos ponemos de acuerdo, porque si no, no estamos hablando el mismo idioma. Y curiosamente es ese calendario que,
claro,
usamos.
Sergio, sí, a mí hay algo que me siempre me sigue sorprendiendo, que es esta cualidad simbólica de la astrología y de tantos lenguajes. Vos sos tarotista también, profesor de tarot, ¿no?
Sí.
Pero yo a veces lo veo esto como una cualidad de nuestra conciencia también, de que la conciencia humana tiene la capacidad de poder percibir simbólicamente, ¿no? Y entonces estos,
bueno,
lenguajes nos,
claro,
traen esa esencia.
Claro,
sí.
Claro, ahí, perdón, Sandra, que...
No, por favor.
No, sí, lo que pasa es que ahí viene la famosa cuestión, sí, que la astrología habla y que para la ciencia le parece un poco mágico, por no decir que directamente es pensamiento mágico, pero la ligazón entre la conciencia humana y los procesos cósmicos, ¿no?
Claro, o sea, eso es una... Que uno dice un milagro, pero en realidad uno forma parte.
Claro,
claro.
Que la conciencia humana es producto de que el cosmos ha ido evolucionando, de alguna,
claro,
manera.
Totalmente.
Y es ese cosmos el que nosotros ahora intentamos, como en un camino de vuelta, intentar leer. Es como si esto fuera un círculo, ¿no?, de creación. Misteriosamente nos ha creado ese cielo. Y después,
totalmente,
nosotros lo estamos intentando interpretar. Somos hijos de ese cielo que,
sí,
intentamos interpretar.
Yo no digo, a veces diciendo, nos está llamando, digo yo.
Exactamente. Y bueno, claro, eso ya da lugar a una charla casi, te diría, filosófica, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Por eso lo simbolizamos, porque no somos ajeno a él.
Claro, totalmente. Lo simbolizamos, claro, y creo que lo buscamos, porque también ya a veces pienso, ¿no?, las primeras miradas hacia el cielo, no solamente a ver si iba a llover o qué pasaba o si cómo estaba, digamos, cosas prácticas, sino las miradas de respuesta, ¿no? Que creo que la astrología tiene mucho,
claro,
que ver con esto de respuesta de qué era lo que estaba allí, que esas sincronicidades que luego los astrólogos y astrólogas vemos, ¿no? Como
claro,
cosas muy grandes y muy posibles, muy esenciales de la conciencia humana, que a veces olvidamos también en el trajín, ¿no?, de toda
de la vida,
vida,
cada día,
de la vida, ¿no? Y esto te quería, hablando de esto un poco del universo, ¿qué sucede, digamos, vos que estás con esta puerta, ¿no?, abierta a la astronomía, afortunadamente, que nos hace tanta falta a los astrólogos y astrólogas. Con lo que se sigue descubriendo, por ejemplo, en el sistema solar, ¿no? En este caso porque usamos ese simbolismo, u otros cuerpos, ¿qué sucede con la interpretación astrológica? ¿Los absorbemos? ¿No? Bueno, algunos sí, el caso de Quirón, ¿no? Y como que tiene un simbolismo tan importante, pero tiene que haber, digamos, muchas otras...
Bueno, yo te diría que antes que Quirón también está el caso de Urano, Neptuno y Plutón,
sí,
¿no?
Bueno, claro, que ya claro. Están completos, sí, sí.
Claro, pero fíjate que lo tenés tan incorporado, vos tan naturalizado, sí. Sandra, que en realidad se descubre Urano en 1781.
Sí.
Así que no era parte de la interpretación astrológica, sí. Y ni siquiera fue parte... No fue parte recién ahí inmediatamente descubierto.
No, y Plutón es muy reciente.
Plutón es de 1930, pues, claro. Y aparte no se incorporaban enseguida, sí. Que se los descubría. O sea, se incorporaban varios años después. Claro. En la interpretación. Había toda una discusión, ¿no? Uh-huh. Y por eso hay una discusión todavía. Porque como en un momento el sistema solar no nos daba novedades. Estaba como aburrido, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que estaba muy interesada, ávida, de que aparecieran cosas. El problema es cuando empiezan a aparecer demasiadas cosas.
Claro, ¿qué hacemos acá?
Y ahí viene una polémica que sigue estando, porque vos tenés astrólogos muy hipertradicionalistas que te excluyen inclusive Urano, Neptuno, Plutón del Zodíaco. O sea, los hay. O sea, hay gente que dice hay que atenerse al septenario original porque son los planetas que se ven a simple vista, supongo. Si querés hasta ponerle un fundamento. Pero, ¿qué podemos decir también? Los otros planetas... Yo ya he visto la operatividad, creo que a vos te ha pasado lo mismo, de Urano, Neptuno y Plutón en nuestras cartas.
No, por supuesto. No, es que es indiscutible. Porque a mí me pasó cuando yo estudiaba que pensaba, bueno, a lo mejor tenemos una creatividad en común y un código y demás. Y cuando vi tránsitos y los vi sobre mi carta, me cayó el tránsito, les cuento a los oyentes, que es el movimiento del cielo leído sobre un tema natal y nos moviliza, ¿no? Moviliza energías natales, yo le llamo el hoy de la carta porque moviliza nuestra estructura natal. Bueno, cuando yo vi tránsito me conmovió porque vi una sincronicidad tan grande que entonces y no solamente en mi caso, ¿no? Que uno lo ve, es impresionante. Sí.
Sí, porque esos tránsitos son muy potentes, entonces difícilmente pasen desapercibidos si están pasando por algún lugar muy clave de nuestro tema natal, nuestra carta natal, ¿no? Creo que para los oyentes un tema clave es que haga unos ángulos demasiado precisos o pase justo en el mismo lugar en el que nuestra carta natal tiene ubicado un planeta importante, por el Sol, la Luna, etcétera. Y uno ve que cuando pasa uno de estos muchachos, Urano, Neptuno o Plutón, casi no nos deja indiferentes. Por eso la operatividad de estos cuerpos, para mí, por lo menos como un hecho personal, no los puedo dejar de lado. Pero es cierto que se siguen descubriendo cuerpos. Entonces la pregunta es qué hacer. Ahí, si se quiere, está planteada una gran polémica porque hoy por hoy un chico va a la escuela y lo que le dicen, cuando nosotros íbamos a la escuela, se nos hablaba de 9 planetas, ¿no? Y después estaba el cinturón de asteroides, ¿no? Bueno, suponte, y el Sol, no mucho más que esto. Y que había asteroides como Ceres, Palas, Vesta, bueno. Y de hecho, Sandra, uno se mete en las páginas o en los programas, y Ceres, Palas, Vesta, Juno, están también para ser interpretados en una carta natal. Que eso fue poco después que se lo descubriera. Había comenzado su interpretación. Y luego eso como que decayó. Pero luego se descubrieron cuerpos más lejanos que Plutón. Y como algunos eran comparables a Plutón, y Plutón es un planeta relativamente pequeño, no solo pequeño, sino que hay una definición técnica que por ahí, después si tenemos tiempo, podemos dar un poquito una aproximación. Pero claro, Plutón pasó una categoría que es planeta enano, en vez de planeta. Y hay 4 Ceres, subió de categoría, planeta enano hoy también, y hay otros 3 cuerpos nuevos que un chico en el colegio los aprende y a los padres sorprendería ver que venga diciendo que existe otro cuerpo llamado Haumea, uno Makemake, y Eris, que son cinco planetas enanos. O sea que Plutón forma parte de esa lista, y Ceres también. Entonces uno se hace las preguntas, ¿no? ¿Qué se hace con esos cuerpos? Ceres vuelve a aparecernos y aparecen estos cuerpos, encima que ni siquiera suenan a panteón griego, a Haumea y Makemake, claramente no. Eris sí, es la diosa de la discordia. Pero bueno, aparecen cuerpos nuevos y también aparecen cuerpos entre Júpiter y Neptuno, que son los famosos centauros. Ahí está Quirón.
Claro.
¿No? Lo nombraba recién. Sí, y cuando se descubre Quirón había mucha avidez porque apareciera algo. Entonces,
apareció. Ahora, también es indiscutible, digamos, bueno, ni hablar de Urano, Neptuno y Plutón, y también cuando uno ve Quirón, ¿no? En la lectura de cartas, yo a veces lo nombro, está casi a nivel como inconsciente, pero es impresionante también que hay, si uno profundiza, está ahí esa energía con su significado. Y esto que, digamos, hay un nexo quizás, ¿no?, entre lo que se elabora en astrología y estos nuevos descubrimientos.
Sí.
Un nexo parece mágico, pero no
lo es. Sí, porque aparte de eso pasa una cosa curiosa, ¿no?
Sí.
Que uno dice, bueno, pero los astrólogos interpretamos esto y se atiende un poco sí, a veces no tanto, pero se atiende al mito fundante del cuerpo en cuestión, ¿no?
Sí.
Pero lo curioso es que el nombre de los planetas, entonces uno diría, los ponen los astrólogos, porque si son los que suelen interpretar.
Claro.
No, lo curioso es que quienes ponen los nombres son los más alejados de la disciplina, al menos en teoría, que son los astrónomos. Ellos ponen los nombres. Y es curioso ver que esto que se supone parece azaroso, ponen los nombres, parece casi justo, porque Quirón...
De los mitos.
Claro.
Y de ahí, eso es algo de sincronicidad de la conciencia humana, porque pareciera que fueran los de la vereda de enfrente, por decir de alguna manera, que bueno, están científicamente mirando. Yo no lo creo, yo creo que somos todos, nos damos la mano, ¿no? Porque
sí,
una cosa alimenta a la otra, tanto una como la
tal
otra.
Tal cual.
Pero que pongan un nombre y que después haya una sincronicidad con el mito que nos da la posibilidad de elaborar desde ese mito, ¿no?, todo lo que significa o puede significar para un ser humano. Eso es una cosa, digamos, desde nuestra mente racional, porque yo creo que todas las personas tenemos un gran desarrollo de lo racional en el sentido, pues somos de una cultura científica, ¿no? Pero desde ese lado de la mente es sorprendente.
Bueno, lo curioso es que Quirón tiene un nombre que es el centauro inmortal. Pero ¿qué pasa? Hay un tema simbólico, porque la persona que descubre Quirón tenía la duda, como estaba en las inmediaciones entre Saturno y Urano, como estaba más lejos de Saturno y los asteroides están entre Marte y Júpiter, claramente no es un asteroide clásico, o sea, no porque está fuera de donde se los esperaba ver. Pero entonces se vino la pregunta si no era un cometa, si no tenía características cometarias, que las tiene. Lo que pasa es que como se acerca hasta Saturno, su órbita es muy excéntrica, llega casi a la de Saturno y en los momentos de máximo alejamiento casi toca la de Urano, lo cual también es un símbolo.
Claro.
Es como un puente entre lo personal o lo social y lo transpersonal, ¿no? Pero y aparte le puso, como era, tenía una doble cualidad, que era la de cometa y la de asteroide, o la de cuerpo parcialmente cometario y parcialmente asteroide, una doble naturaleza, se le ocurrió un centauro porque también tenían una doble naturaleza.
Ah.
Y de ahí le puso Quirón al cuerpo, ¿no? Entonces, es curioso esta lo que se llama sincronicidad, porque precisamente ahora se llaman centauros los cuerpos que están entre Júpiter y Neptuno y que se siguen encontrando. Hay varios más.
Y esto cuando decís que hay varios más cuerpos, más allá de, bueno, de lo que hablamos recién, ¿no? Pero hay algo ya de elaboración en lo astrológico, se están trayendo, incorporando, digamos,
y,
o qué fuentes hay para...
Te cuento, porque ¿qué pasó? Porque el sistema solar parecía muy sencillito y estaba tranquilo. El tema que se descubre que es un sistema más, primero, okay, es cierto que son cuerpos mucho más pequeños que los ocho grandes planetas, tienen órbitas establecidas, tan establecidas que tienen efemérides clarísimas, ¿no? Efemérides quiere decir que está, que se sabe, siempre que no pase algo totalmente, absolutamente novedoso y extraño, se sabe sus órbitas por los próximos 100 años, por eso sí. Tenemos escritas efemérides, ¿no? Sí. O sea que tienen movimientos altamente predecibles.
Totalmente.
En cambio los centauros, están como están tan tironeados, tienen unas órbitas como meta estables, o sea, Quirón en promedio cada 50 años y medio da una vuelta, pero pueden ser 51, pueden ser 49 y medio, es igual, los astrónomos hasta lo tienen calculado también, pero es como que el periodo no está establecido del todo, porque está muy perturbado por Urano y por Saturno, ¿no? Entonces estos cuerpos que no tienen paz, por decirlo de alguna manera. Acá, porque si uno quiere empezar a simbolizar, y esto es lo que les pasa, lo que pasaba a Quirón con su doble cualidad, ojo que otros centauros no eran inmortales. Quirón tenía esta doble condición, ¿no? De ser, todos tienen la doble condición de ser parcialmente animales, parcialmente humanos. Pero en el caso de Quirón era parcialmente, era inmortal concretamente, que después termina concediéndose la inmortalidad, la mortalidad, mejor dicho, para Quirón, pero bueno, en definitiva,
qué problemática también muy humana, ¿no? Claro. Eso de la mortalidad y la inmortalidad, ¿no? También para
claro,
la conciencia
y la conexión, claro, porque sí. Esto da a entender la conexión, como en un centauro, figura que también se la puede tener para Sagitario, esta cualidad entre la flecha que va hacia el cielo, la cualidad humana y la cualidad animal. Nosotros mismos estamos como estamos divididos en todas esas condiciones, llevamos totalmente. Un animal adentro,
sí.
Tenemos aspiraciones por lo trascendente y por otro lado está la humanidad nuestra en el medio de las dos cosas, ¿no? Entonces, y esta condición de Quirón también de sanador y de sanador herido, porque en el mito era alguien que tenía una herida y como era inmortal, la paradoja es que la herida la tenía que llevar
siempre.
Entonces, claro. Ahí viene la simbolización que uno hace, que hay veces que hay heridas de las cuales no solo nos queda aceptar, sino que la mejor manera de sobrellevarla es pudiendo transmitir una sanación justo en ese lugar que conocemos tanto, ¿no?
Claro.
Nos quedamos ahora hablando, nos fuimos por el lado de la simbolización.
Sí, no, ahora volvemos a la pregunta, pero digo, ya a veces de Quirón, para los que han leído, leen, o también que no, es un símbolo astrológico, los que no conocen. Yo digo, cuando Quirón, no sé si psicológicamente o cuando una persona da, viste, muchas veces donde está Quirón, cuando da lo que no tiene o lo que no tuvo, es como algo que cierra ahí, claro, desde lo psicológico, ¿no? Ese punto, o desde la energía donde está Quirón, ahí creo que hay como un insight o algo donde claro. Se empieza a transitar. Es muy interesante por todo esto que contás del mito, ¿no?
Claro.
De cómo viene. No, el tema era que te preguntaba de si están simbolizados estos, o han empezado a simbolizarse. Vos decías que hay más planetas enanos en la categoría de Plutón, o estamos en los comienzos de la simbolización.
Estamos
de
en los comienzos porque hay como dos escuelas, ¿no? Una escuela que empieza a tener rechazo a toda esta novedad, las escuelas tradicionalistas, es como diciendo, ahora que está todo esto, ahora agárrense, los que sostenían la incorporación de tanta cosa. Y bueno, la contestación, siempre hay una contestación del otro lado, no puedo poner fiscal y abogado defensor, pero dice, pero también se interpretaban estrellas fijas, interpretan estrellas fijas desde la tradición.
Totalmente.
Con las estrellas fijas, que son varias decenas de ellas, se pueden decir un montón de cosas. te diría yo que los cuerpos, por ejemplo, centáuricos, sí, yo ya he visto gente interpretando se descubrió a Folus, que es más grande que Quirón. Folus fue otro centauro. O después está Cariclo, que era la esposa de Quirón. Y ya hay gente, ya hay interpretaciones y hasta talleres de astrología donde se habla de Cariclo o de Folus. Y después hay gente interpretando a Eris, porque trajo la discordia. El descubrimiento de Eris forzó a los astrónomos a reunirse urgentemente en algún momento y definir a qué consideraban planeta y a qué no. Es una definición medio arbitraria, pero trataron de definirlo para saber si tenemos un sistema solar sencillo, de 8 cuerpos contundentes con órbitas totalmente despejadas, o vamos a tener un sistema solar para enseñarle a los chicos de 45 cuerpos, 50 cuerpos, donde se le va a confundir lo importante con lo anecdótico, ¿no?
Claro.
Esta creo que fue la gran discusión. Hay un tecnicismo para decir cuál es la diferencia, que por ahí, si tenemos tiempo, comentamos, pero... Porque, a ver, un planeta y un planeta enano tienen en común dos cosas. Giran alrededor del Sol, y obviamente no siendo satélites de otro cuerpo, ¿no?
Sí.
Giran alrededor del Sol y son de forma esferoidal. Como decimos, tienen la suficiente gravedad para no ser un guijarro, por decirlo de alguna manera, gigante, y una piedra gigante. Hay una tercera condición más técnica, que es la que no cumple Plutón, que es haber despejado la vecindad de su órbita. ¿Qué quiere decir esto? Que donde, por donde anda Plutón, hay muchos cuerpos dando vueltas. Concretamente, Plutón forma parte del cinturón Kuiper, que es un lugar lleno de cuerpos, como lo es el cinturón de asteroides. Entonces, eso es novedoso, ese descubrimiento. Fue postulado en 1930 que debería existir, pero se confirma su existencia cuando se descubren cuerpos a partir de la década del 90.
Claro. Esto, entonces, que no sea planeta, de alguna manera no impide el simbolismo astrológico. Por lo menos los astrólogos y astrólogas lo vemos en las cartas y lo vemos siempre igual.
Claro, no le impide, no le impide. No le impide, pero es cierto también que permite, lo que permite es, ¿cómo diríamos? Permite también una simbolización de que forma parte Plutón de un conjunto de cuerpos que están allá en el submundo. Porque ese submundo es helado, es distinto, por ahí es un mundo infernal que uno imagina, pero es un mundo oscuro, porque la luz del sol no llega del todo.
Qué impresión, sí, claro.
Claro. Y él está ahí en todo caso, como el, si hay que ennoblecerlo para que no se sienta ofendido, sería el representante de una categoría, ¿no?
Claro. Representante de una categoría. Sí.
Claro, sí. Claro.
Qué interesante, sí. Eso que no llega a la luz del sol, ¿no? Porque también, bueno, desde lo astrológico, el simbolismo de Plutón tiene mucho que ver con eso que llamamos como la oscuridad, en el sentido de lo que no vemos, ¿no es cierto? Pero el sol está.
Claro.
De alguna manera.
El sol está, pero imagínate qué chiquitito se debe ver, ¿no? Cuando Plutón está 39 veces, casi 40 veces más lejos que la Tierra. Entonces se lo ve tenue, imagínate. Uno tiene que imaginar que el sol que ve ahí es sumamente tenue, ¿no? Y pálido. Sí,
debe ser increíble, ¿no? Yo a veces lo pienso. Bueno, estaremos a la espera de las nuevas interpretaciones, ¿no? Desde la sensibilidad astrológica. No sé cuál es tu posición sobre los nuevos descubrimientos en cuanto a la incorporación en el lenguaje, ¿no? Vos decís que hay una escuela tradicional que quiere...
Hay como dos tendencias, ¿no? La tendencia es una tendencia súper, como ultramoderna, de decir pongamos todo lo antes posible, y a veces hay que dar tiempo también a ciertas cualidades que aparecen para ver, porque el solo hecho de que haya un mito o un nombre puesto... claramente el mito orienta, pero también pretender que el mito agote es medio peligroso, porque de hecho las planetas tradicionales, su mitología de origen es babilónica, y uno toma la griega, y desde ya que la simbología es parecida, porque desde ya que Nebu o Mercurio era un dios que transmitía, que era un dios transmisor, o que Marte era agresivo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que cuidado, porque no sé, Neptuno, uno ve a Poseidón, y Poseidón también se enfurecía, era el que generaba maremotos y movía la tierra y los mares, era él.
Claro.
No, Hades estaba más bien tranquilo abajo en el submundo. Lo complicado era ir ahí abajo, y de ahí abajo, quien iba ahí abajo, para volver había una gran cantidad de excepciones, ¿no? No, mejor dicho, había excepciones, y era muy poco probable entonces que se pudiera... Pocos tenían la cualidad de ir y volver de ahí, como Mercurio. Mercurio podía, el dios Mercurio sí podía hacer esa cosa vertical, no ya horizontal, de ir desde el Olimpo al Hades, ¿no? Hacer ese puente. Pero bueno, la mitología es muy interesante para también simbolizar, pero creo que no lo es todo, es como que hay que ver más allá de eso, ¿no?
Sí, muy interesante lo que decís, porque es... Sí, es muy interesante porque quizás la mitología nos lleve, está creada también por el pensamiento.
Claro.
Está creada y a lo mejor hay un misterio que necesita esa mente, no, mente sensible, ¿no? Un poco menos, claro. No condicionada, como decíamos al principio, para poder ser permeable a todo sí, esto sí. Que llamamos misterio, pero porque estamos en relación de todas maneras.
Claro, creo que misterio, la palabra misterio igual me gusta, no en cuanto a que no entiendo nada, sino misterio en cuanto a que no es tan fácil encontrar explicaciones cientificistas y hiperracionales, sino que estamos ante la maravilla. Por eso la astrología, yo creo que sin ser una ciencia estricta, porque no, ahí está el problema de la discusión, de que ciencia estricta, si cuesta entender por qué que se mueva Saturno, va a implicar algo en mí, creo que está lejos de la ciencia, en el sentido de que...
Sí, del método científico, pienso
método.
Yo, sí.
Y por otro lado, el que nos pone en contacto con ese misterio tiene un punto de contacto con la religión, sin tener templos y sin pretender tener sacerdotes, sino intérpretes, no a lo sumo. Pero es un nexo entre lo científico y lo religioso, y por eso es atacado a veces
sí, claro.
Por ambos lugares. Pero en rigor de verdad, yo creo que cuando uno ve la astrología, siente por el cielo una fascinación casi de lo sagrado.
Totalmente.
Entonces, es un puente entre lo sagrado y lo profano, muy interesante, porque no es religión, no es ciencia, pero sirve a la ciencia y sirve a la religión, porque en el sentido de que uno, si ve la astrología desde un lugar no controlador, se fascina con que hay una unión entre nosotros y el cielo.
Claro, y además la percepción de un orden mayor.
Exactamente.
Eso creo que es bien religioso, en el sentido profundo de la religión.
En el sentido profundo.
Entender que formamos parte de un orden mayor, que es flexible, que nos integra, en donde tenemos una voz, pero es una voz ligada a una relación con ese orden mayor. Esto es bien de la astrología y es bien de las religiones. En ese sentido lo que vos decís es precioso, porque recuperamos algo que a través de la astrología, sin ningún tipo de dogma ni de... ¿no? ni de prejuicios de ningún tipo, que a lo mejor obedecen más a la moral de las épocas. Quizá,
claro, yo diría que no tiene dogma, no tiene templos, claro. No tiene sacerdotes, pero tiene un saber que sí remite a la base de la mayoría de las religiones, que es la filosofía perenne, ¿no? El hermetismo, esa idea que está detrás de todo en la humanidad, detrás de todas las grandes religiones hay como principios, ¿no?
Sí,
uno ve los lenguajes simbólicos, todos tienen cosas en común, aunque cada uno tenga su modo de atravesar la realidad, pero todos son tributarios de los que después a las grandes religiones las ha conmovido también, porque la religión cristiana está atravesada por el platonismo, el pitagorismo,
claro.
El aristotelismo, y en definitiva, ahí había personas que hacían una lectura de los números, del cielo, de la alquimia, de distintas actividades que en definitiva están en todas las culturas, ¿no? Más allá después de cómo se revisten las religiones formales, cómo se revisten después de transmisoras de esto.
Claro.
Inclusive esto está simbolizado en uno de los planetas, ¿no, Sandra? Que es Júpiter, esto que nos vincula nuevamente
sí.
A un orden mayor.
Totalmente. ¿No? Y qué interesante, ¿no? Yo leo siempre como un significado de los signos del mismo elemento, como Júpiter estaría integrando nuestro sol a un devenir externo, porque eso nos religa con renacemos, por lo menos de la mirada, ¿no? Y yo siento como que renacemos en lo interno y lo externo en forma creativa, y contiene también nuestra individualidad, ¿no? Como, pero en ese renacer, ya la vida, somos la vida, pero más grande, porque somos en esa circulación. Es precioso y
sí.
tanto que lo sentimos, a veces muy exteriormente, pero es tan profunda la energía, ¿no? Que,
claro,
que
a veces nos exterioriza una figura que de golpe aparece y nos orienta, ¿no? En el momento.
Sí,
de
por dónde soy, entre lo que soy y lo que es, diría yo,
claro,
¿no? Lo que
claro.
Es ahí. Así
exactamente,
que...
entre lo que creo ser todavía tan chiquito, pero que por ahí hay algo de nuestro ser que todavía no sé y está ahí, ¿no? Llamándome
a muchas veces a través de circunstancias, ¿no es cierto?
Obviamente.
Sergio, sí. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir. Quiero hacerte alguna pregunta también de tarot que me encanta. Dale. Y que vos... vamos a escuchar, aunque estamos en otoño, vamos a escuchar un fragmento de este tema tan hermoso de Antonio Vivaldi que se llama Primavera. Esta música tan vivificante, ¿no? Por lo menos este primer movimiento que tiene, creo que tiene tres movimientos este tema tan bonito. Sergio,
me parece, no son una para cada estación, creo.
Sí, pero esta es primavera y tiene como tres dentro de la primavera, como tres movimientos. Y luego, sí, la próxima voy a traer, a ver si... Si traigo otoño, a ver.
Tres decanatos.
Es muy vibrante, muy linda. Mira, quería preguntarte también y traer también el lenguaje del tarot, ¿no? Que está un poco ligado todo, la astrología también. A veces las personas tenemos problemas, ¿no? Eso que llamamos problema, que uno no sabe, y entonces uno a lo mejor consulta. Yo tengo la sensación de que a través de las cosas tan humanas, como que me pasó esto o aquello, siempre está lo grande, ¿no? Lo grande en el sentido de lo esencial, que no nos damos cuenta porque estamos muy consternados y consternadas a lo mejor por lo que nos pasa. Creo que a lo mejor estos lenguajes nos devuelven un poquito lo esencial a problemas muy personales, muy de moral. Entonces, creo que el tarot, vos sos profesor de tarot y tarotista, yo no, a mí solo me interesa. Creo que el tarot también comparte esto, ¿no? De leer simbólicamente, a lo mejor, te pregunto ya porque esta área
sí.
No. De
no,
leer
simbólicamente
una situación humana.
Sí, de tarot, inclusive para mucha gente, básicamente es. Ojo, la astrología también, yo creo que la astrología creo que son lenguajes que nos muchas veces se los aprende por la cuestión oracular.
Totalmente, sí.
Se los aprende porque se los ve como oráculos. Entonces, lo curioso es que uno a veces se transforma estudiándolos porque pasa todo esto que decíamos antes, ¿no? Que uno empieza queriendo encontrar un lenguaje oracular, se da cuenta que si eso existe es porque seguramente hay puentes entre la realidad sutil y la realidad terrena. Entonces, claro. Uno pues queda transformado. La astrología es como un mega lenguaje, porque está lleno de signos, casas, planetas, sí, aspectos. Es una lectura compleja, ¿no?
Muy
que
compleja,
exige cierta. Sí. Y es más, si yo veo la simbología de un planeta, me cuesta ver ahí un símbolo hasta que hago astrología, ¿no? Mm. En cambio, el tarot tiene imágenes, ¿no? Es como más de golpe yo veo una imagen compleja, cargada de significado, siempre y cuando la pueda ver sin indiferencia. Pues ahí está el tema, ¿no?
Otra Creo vez, claro.
¿Es la profundidad de nuestra mirada lo que hace que podamos entrar más profundamente en una imagen? ¿No? Uno puede ver un cuadro y otro emocionarse y llorar y ver un cuadro. Y otra persona lo mira con indiferencia, como diciendo, no entiendo.
Una pared, claro.
No, algo que decora la pared, poner.
Claro, totalmente.
Ahora, sí. En el tarot queda clara la cuestión oracular en el sentido, en las dos queda claro, porque una persona no estudia astrología simplemente porque es curioso y ahí queda, porque después hace cartas natales o hace cartas, ¿no?
Sí.
Pero es cierto que parte de la base de que estoy leyendo el cielo de ese sujeto para intentar ver su ciclo, su devenir, e intentar develar alguna cuestión que a veces cuesta, y que a veces con varias sesiones de terapia, no, uno a veces no, yo siempre trato de decir esta distinción por la duda, que la astrología ni el tarot son terapia, pero son terapéuticos. ¿Qué quiero decir?
Sí, claro, yo le digo transformadores, claro. Pero en esa transformación claro. Opera algo terapéutico, ¿no es cierto?
Claro, porque claro. Que de golpe la persona vea que hay un cierto orden que acompaña el movimiento y que depende que haga su conciencia, esto puede moverse, bueno, vea terapia, querido. Lo que es terapéutico es que de golpe la persona siente que de un solo golpe se ve imbricada en una serie de situaciones, o que ahorra sesiones de terapia en cuanto a entender ciertas cosas, que después sí, conviene que ahí sí tenga un oído de carácter terapéutico para tratarse, ¿no? Cuando digo que son terapéuticos, que son esclarecedores, porque ahorran a veces una gran cantidad de sesiones.
Claro, porque yo observé que te dan un marco de referencia mayor.
Exactamente.
Y entonces en ese marco algo se relaja porque es un marco de referencia más grande.
Entonces, son como un mapeo, ¿no? Que la persona,
claro.
que el astrólogo ve o el tarotista ve en sí. una tirada. El tarot es cierto que está más unido, muchas veces nos pasa a los que tiramos cartas, que la que se va a hacer una carta natal viene con un poco menos de angustia en general. Mm. Lo que quiero decir es que si se quiere hacer la carta natal, digo, porque muchos dicen, me quiero hacer una carta, y hay que aclarar bien qué te querés hacer. Porque hay gente que lo que quiere es hacerse lo que se llama la revolución solar, porque también quiere saber qué le está pasando en este momento.
Sí, o qué va a pasar, ¿no? En el año. También hay una inquietud muy grande, ¿no? Muchas veces. De todas maneras, siempre se puede llevar un poco también, creo yo, la lectura a un fondo un poquito más simbólico y trascendente, porque eso es lo que realmente transforma y nos permite ver una situación desde otro lugar.
Por supuesto.
Y en este caso...
Estoy de acuerdo, totalmente.
Qué suerte. En este caso, en el caso del tarot, digamos, ¿hay una diferencia entre arcanos mayores y menores en cuanto a ese simbolismo cuando vos haces una tirada, ¿no? ¿O cómo los lees? ¿Tienen como un impacto distinto o no? ¿O significan distintas cosas de la vida, digamos?
El tarot es un elemento curioso porque es como una síntesis de dos vertientes, ¿no? Una vertiente que son los naipes clásicos que uno conoce, lo que uno llamaría muy parecido a las españolas, ¿no?
Mm.
Muy parecido. Digo muy parecido porque son un poco más en cantidad, son 14 por palo. Pero sí es heredero de una tradición que hoy podemos prácticamente poner, la historia se pone medio de acuerdo que esto de cierta ascendencia árabe, a punto tal de que por eso esto entra. También puede ser que haya entrado también por Italia en algún momento, pero también claramente por España. Por eso están los naipes españoles, que más o menos del siglo XIV o XV son un sistema como separadito, ¿no? Pero en el tarot está, ¿no? Que son los arcanos menores, concretamente, estos, Sandra.
Claro, que tienen más del mazo de las cartas que usamos para jugar.
Sí. Claro, y en cambio el tarot tiene unas 22 cartas adicionales, que esto puede ser que salga de lo que se llamaba las cartilleras italianas, que eran elementos educativos, porque hay que imaginar una época en la que no estaba ni la imprenta, y que si querían enseñarse cosas a los niños, o querían expresarse cosas, virtudes, inclusive virtudes, estábamos en pleno Renacimiento, las virtudes del ser humano, la prudencia, la templanza, la justicia... No, de hecho te estoy nombrando
Las cartas,
la
sí.
Le estoy nombrando prácticamente las cartas porque la prudencia puede estar simbolizada en el ermitaño, ¿no? Pero había intentos de representación y de golpe termina existiendo este curioso sistema de 22 cartas y se conforma este sistema, porque hubo otros dando vuelta hasta que queda conformado este sistema llamado tarot, que también se usaba como un juego, con reglas diversas, como podríamos imaginar una especie de bridge. Pero curiosamente después se los empezó a ver como, no solo se le empezó a ver que había una trama y que parecía representar factores arquetípicos o factores así como lo mismo que decimos de la astrología, factores que me hablan de cuestiones más profundas, ¿no? Sobre todo en los mayores, pero también en los menores, si se quiere, como un despliegue. El menor es en los arcanos menores son como un relato, de hecho se las llama cartas mundanas, ¿no? Son las que tiran a veces las gitanas, porque van a hablar de temas muy
más fáctico sería.
Más fáctico,
más
exactamente.
Fáctico sería.
O cómo se desenvuelven los mayores en los hechos de la vida diaria, podríamos decir también, ¿no? Cómo esa fuerza.
Ah, ok, claro, cómo hace fuerza, como un despliegue. Es interesantísimo.
Cómo juegan esas fuerzas arquetipales en los relatos después de todos los días. Claro. Por eso suelen aparecer también juntos, si uno tira todo junto, aparecen juntas. Y por ahí uno tiene a dar énfasis a que hay algo importante sucediendo a nivel más no visible, en donde hay un arcano mayor, y una cosa más fáctica, pero más no por eso.
Claro. Sergio, me están diciendo que no tenemos más tiempo, lamentablemente. Yo me gustaría que en lo que nos queda, sí, vos digas dónde los oyentes que les interese te pueden encontrar para tus cursos, para lo que sea, una tirada de tarot,
bueno,
lo que sea.
Empezó el curso de astronomía, pero todavía hay tiempo porque por esto de que se graban las clases, se puede recuperar. Así que el de astronomía está dando vuelta. El de tarot también se podría, porque con este tema de que se pueden recuperar, pero tiene más clases de avance. Me pueden encontrar rápidamente, para no jugar, sé que está corta el tiempo, @ Ser Barreiro en Instagram.
Bien, @
Ser Barreiro.
Ser Barreiro.
Ser de Sergio.
Ser de Sergio Barreiro en Instagram.
Bueno, si no buscan Sergio Barreiro y seguramente
va a aparecer la información.
Va a aparecer, sí.
Perfecto. Sergio,
va a aparecer mi carita, esta carita.
Y tu conocimiento. Yo te agradezco infinitamente, la pasé tan lindo, seguramente
también
los oyentes también.
Pasarla.
Y bueno, estamos en contacto, este espacio siempre está abierto.
¿Cómo no?
Para cuando quieras venir o contarnos también de tus actividades. Te mando un beso enorme y un beso.
Un beso gracias a vos y gracias a los oyentes que estén ahí del otro lado.
Que nos acompañan. Un beso a todos y a todas.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura